Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander, Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC, Munita Cruzati Claro, AFP Habitat, Porsche, Rotary Kraus y Brooks Brothers. Duna, sonidos de tu mundo.
I'd like to tell you about a young man who is a dear personal friend and who's a very generous man. He's a talented, most talented performer and a tremendous writer, and every once in a while he sends me a song to record, and if I like it and we do it, fine. If I don't, we pass it on to somebody else. And we've got a song that we recorded some months ago that he sent me. Shut up. Thank you very much. Thank you. I was talking about Paul Anka, who wrote a song for me and who is really most generous to do this kind of thing, because in most cases people write songs, they record them themselves. They don't give them away to anybody else. And here's one with a wonderful arrangement by Don Costa. This is from the album Old Blue Eyes is Back. I know I said that I was leaving.
Muy buenos días, 9:05 de la mañana de este 27 de abril de 2015, lunes. Día difícil. Frank Sinatra incluso se escucha bien al hablar, ¿o no, señor director?
Maravillosa la voz.
Maravillosa la voz. ¿Te imaginaste a Antonio Banovich entrando
a la quinta,
al escenario de la Quinta Vergara?
La versión original
era en francesa.
Sí, pues de Romuald.
Pero aquí Frank Sinatra decía que la había escrito Polanka. Yo no sé si habrá sido la adaptación. Ponemos esta canción a propósito de que el viernes tuvimos en un asado con nuestro amigo querido y querido de todos ustedes, Carlos Lavín, y pusimos varias canciones y finalmente esta fue la que marcó el ritmo de la tarde, así que tuvimos una buena partida fin de semana. Un abrazo para Carlos. Que después se fue complicando el fin de semana y terminamos con lo que pasó con la Universidad Católica, que rayó lo increíble. Ya fue como una fue una ironía de la historia de la Católica, de no poder ganar un título. Todo lo que ocurrió en ese partido, de las cosas más increíbles que se ha visto en el último tiempo. Y el tema político cada vez más complejo, cada vez más enredado. Y la verdad se ve difícil vaticinar por dónde puede terminar esto, ¿eh? ¿O no? ¿Qué dice usted?
Esperábamos noticias el domingo y nos enteramos el sábado a la tarde o el domingo en la mañana que la presidenta finalmente no iba a hablar el domingo en Cadena Nacional, aunque no era un anuncio oficial, era Vox Populi que lo iba a hacer. Tanto así que el presidente Frei, cuando va saliendo La Moneda el viernes, dice: bueno, el domingo la presidenta en Cadena Nacional va a hacer referencia a la Comisión Engel. Insisto, aunque no fue una comunicación oficial, todos esperaban esto y finalmente la presidenta se va a tomar hasta mañana. Algunos, mal pensados, lo relacionan con las elecciones del PS. Si es que su atraso tiene que ver con las elecciones del PS, parece que vamos a tener que esperar más que hasta mañana, porque lo del PS sigue bastante enredado.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no comenta eso? Porque Camilo Scalona no se está dando por vencido, ni mucho menos.
Bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes saben que el sistema electoral del PS es un sistema indirecto.
Que se eligen representantes.
Así es. Y con 57 estos representantes se logra la mayoría. ¿Qué pasó ayer? En el voto, un hombre, un voto, la senadora Allende arrasó. Le fue,
arrasó entre comillas, no era 3-1 como salió en algunos...
Pero le fue muy bien.
4.000 votos ya...
Hace tres meses, 1.200. Cualquier analista te decía que ganaba Scalona. La mayoría que ganaba Scalona, en el último tiempo que las cifras se han estrechado, e incluso los últimos días algunos decían que iba a ganar levemente la senadora Allende, y ganó fácil. Pero como esta elección no es un hombre un voto, sino que son representantes, el escalonismo se va a jugar sus últimas cartas los próximos días. Están muy molestos con el comando, la senadora Allende, que se autoproclamó anoche a las 9 de la noche ganadora, y se van a jugar las últimas cartas porque ellos creen todavía especialmente en el voto de regiones y sobre todo en la zona sur, que ellos pueden dar vuelta a esto y conseguir una mayoría en el Consejo, cosa que es difícil, pero conociendo a Scalona yo creería que no es imposible.
¿Y qué tan importante ves tú la elección de Camilo Scalona o Isabel Allende alternativamente como para ver cómo se desarrollan las cosas en los próximas semanas, los próximos meses?
Lo que pasa es que evidentemente la senadora Allende es una bacheletista profunda,
de lomo y lomo.
Profunda totalmente, y está dispuesta a acompañar al gobierno en las buenas y en las malas. Scalona, nadie puede dudar de su corazón político, pero es un aliado crítico, e incluso en la derecha lo ven como una mejor carta, sobre todo para pensar en negociaciones, en ponerse de acuerdo, en buscar una solución a todo lo que está ocurriendo. Y la llegada de Scalona, evidentemente, al menos en el actual equipo político de La Moneda, no es bien recibido.
A mí me llama la atención, si es que efectivo así, el como dices tú, se dieron vuelta los números fuertemente en la elección respecto a lo que se esperaba. Si hay intervencionismo del gobierno en las elecciones, me parece complicado. Complicado porque genera un cuadro de... O sea, la gente del gobierno tiene que estar dedicada a gobernar, no va a influir el resultado de la elección del partido. Ahora, puede ser una ingenuidad lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero no es una buena señal.
¿Te refieres a la máquina del gobierno que haya operado en estas elecciones? Sí, no han habido comentarios, no han habido denuncias serias, ¿eh? Pero han habido comentarios respecto a que la máquina funcionó, a que hubo acarreo, no solo de votantes, sino que acarreos de nuevos militantes.
Que se inscribieron a última hora, qué sé yo.
Antes en el periodo que se podía inscribir para poder votar en estas elecciones. Pero no vamos a saber nada hasta que aparezcan pruebas concretas, como han aparecido en otras cosas que no tienen que ver con
no
esto.
No paran de aparecer. Y en ese tema, el expresidente Piñera ya definitivamente complicado con el tema de las facturas de Jaime Aguirre. Se está complicando el escenario chileno. Desgraciadamente creo que nada de esto es demasiado bueno. Pero hay que seguir nomás, pues. La vida sigue, la gente sigue trabajando, sigue funcionando. Seguimos esperanzados en este país, que yo lo considero un gran país. Más allá de sus imperfecciones.
Pero mira, hoy El País trae un reportaje.
No este país, sino el diario.
El país de España, perdón.
A ver, cuenta un poco.
De John Carlin, que está aquí en Santiago, y ha hecho un reportaje de lo que está ocurriendo en Chile. Lo titula La Vanidad Herida de Chile.
Un bonito titular.
Es el principal título de portada para la edición América. No es el mismo modo titular para la edición de España, aunque el titular, o sea, la noticia también aparece en la edición europea y muestra de manera somera lo que está ocurriendo. Claro, para los chilenos que estamos acá, el artículo no dice gran cosa porque todo lo que aparece ahí lo conocemos. Tiene bastantes imprecisiones, ¿eh? Se nota que está
como hecho siempre, como siempre, una persona que no está acá.
Te voy a dar un ejemplo. Dice, por ejemplo, que Chile era un país a prueba de corrupción, y tanto así que cualquier persona que se acercaba a un kiosco a comprar un dulce, cualquier cosa,
le dan mal el vuelto.
No, le dan boleta, los kioscos no, por el tipo de negocio que tienen, no se dan boleta, por ponerte el ejemplo muy mínimo que viene en el artículo. Pero que este artículo, eso sí, nos hace mal afuera. Si este artículo, El País es el diario en español más global del mundo, es un diario de mucho prestigio, con un corazón de izquierda reconocido, pero que muestra una cara de Chile a la que no estábamos acostumbrados.
Y tanto que se gastó en imagen país, con logos, con... Ahora, yo agregaría, o sea, más bien le daría una vuelta a ese titular, porque lo que a mí me preocupa que quede herido no es solamente la vanidad de Chile, sino es la autoestima de Chile. Porque al igual que las personas, la autoestima se construye en base a experiencias positivas, de éxito, y de repente, de un día para otro, se te cae toda. Se te cae toda, y desgraciadamente creo que la lectura es muy injusta de lo que ha pasado los últimos 25 años en Chile, y azuzada además por mucha gente que irresponsablemente criticaba todo, porque criticaban la gente derecha, criticó toda la vida los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Piñera, la gente izquierda lo hizo pebre todas las veces que pudo.
No le dio ni un día de luna de miel.
Jamás se apreció lo que el modelo había sido capaz de hacer en términos de reducir. Y aquí estamos hablando de cosas, gente de verdad. No estamos hablando de números, estamos hablando de gente de verdad que fue capaz de superarse, de salir adelante y vivir mejor. y le hemos tirado piedra durante los mismos 25 años que el modelo anduvo funcionando bien. Entonces hoy día es difícil quejarse también de que con hechos concretos la gente saque las conclusiones que está sacando. Y desgraciadamente creo que esa destrucción de la autoestima es muy inmerecida. Es muy inmerecida. Porque este país finalmente fue capaz de lograr lo que logró como un fue el país que más creció en el hemisferio occidental durante 25 años.
Oye, si somos un gran país, lo que pasa es que efectivamente estoy de acuerdo contigo, la autoestima puede ser
es duro,
puede tocarnos definitivamente nuestra estructura y tener un sentido de culpabilidad ahora en el futuro,
claro,
que nos tenga amarrado de mano. Yo creo que tampoco eso nos hace mucho daño más que la vanidad. La vanidad hace referencia porque el artículo habla todo el rato que nos creemos
nosotros mucho
los ingleses de Sudamérica,
el edificio
del Costa Rica Center reflejaba toda la grandiosidad de Chile.
Pero al final la autoestima es cuando uno está solo en la pieza, mira el techo.
Así es.
¿Qué opino de mí mismo? Y creo que la opinión de nosotros mismos, desgraciadamente, es mucho peor de la que nos merecemos como país. Bueno, hablamos mucho de política, ya son las 9:14, y les cuento que hoy día tenemos una entrevista con el señor Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta 4. Vamos a hablar de la Junta de Accionistas de SQM y La Polar, dos empresas que han estado en los huracanes en los últimos años. Tenemos también el artículo de The Economist, que está, modestia aparte, bueno, es mi tema, digamos, yo no lo escribo, pero lo elijo. Muy interesante porque da una perspectiva de lo que está pasando en Grecia, donde importa que es cómo se está moviendo la plata, para ver cuáles van a ser los resultados de ese proceso, que está realmente al rojo vivo. Bueno, vamos a partir comentándoles que AFP Habitat tiene mucho que contarles. Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o una cuenta 2. La cuenta 2 es para las platas no previsionales, que invierten en los mismos fondos de la AFP. Por lo tanto, y es súper barato. Es una muy buena manera de ahorrar, diversificada, con portafolios mundiales, costos bajos y además manejado por Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar, mejor. Infórmate más en habitat.cl. Y Santander, la tarjeta World Member, que es uno de nuestros auspiciadores favoritos, te permite pagar las contribuciones e impuestos con la tarjeta de crédito Santander Las Paz en 3 cuotas sin interés. Eso ya viene esta semana, o sea, hay que pagar impuestos y contribuciones. Yo ya hice la mitad de la pega y pagué las contribuciones. Así que estoy listo con eso. 3 cuotas sin interés, obviamente.
Pero en tu caso las contribuciones son bajas, los impuestos son los altos.
No sé. ¿Ah? Los dos son altos. Pero con Santander Land Pass se hace mucho
más fácil
porque además puedes pagarlo con los kilómetros que tienes acumulados, tanto contribuciones como los impuestos. Y durante el mes de abril, o sea, queda esta semana, que dura hasta el jueves, Porsche Cayenne está disponible a una tasa de cambio de dólar fijo a 580 pesos. Aquí no hay devaluación, señores. 580. Ven a Porsche Center de Santiago en José Alcalde de Lano y elige el tuyo. Y MCC es Munita, Cruzada y Claro, una casa de inversiones de 32 años de experiencia, especialista en renta fija, pero con plataforma abierta. ¿Qué significa eso? Que me permite invertir en todos los tipos de instrumentos, todo el mundo, con el mismo know-how de Munita, Cruzada y Claro, con los beneficios de una boutique, pero también las gracias de una empresa que tiene la solidez dada porque es parte del grupo Itaú. Y contrata el plan multimedia full de 3,5 gigas de Entel, que viene con minutos ilimitados por 39.990 pesos mensuales, y llévate un Samsung Galaxy Grand Prime a 0 pesos de cuota inicial, también disponible en Entel Empresa. Ese teléfono es extraordinario. Y Almagro, también auspiciador de Tolerancia Cero, lo vimos ayer, con su Depto Casa concepto, muestran ahí muy bien las gracias de vivir en un departamento, todos los beneficios hoy día con el tema de la seguridad como está, que estuvo muy en boga el fin de semana, y la amplitud de una casa, el espacio de una casa, la capacidad de servir al aire libre de una casa, en los proyectos de Espos, el Tranque y el otro se llama, que está al lado del Tranque, Los Olivos.
En la Caldera.
Y Rotary Kraus va a contarnos lo que dice el Economist, pero antes de ir al Economist vamos a comentar las noticias. Y la primera de ellas dice que el proceso de venta de Penta Security, la compañía de seguros generales, del grupo Penta y del grupo Security, entró en recta final y cuenta con tres ofertas sobre la mesa que provienen de las multinacionales AXA, Liberty Seguros y Mutua Madrileña, que no está operando en el mercado local, las que han ofertado montos en torno a $250 millones. El fondo Southern Cross también analiza una propuesta de último minuto.
Esto es interesante, ¿eh? El reporteo que pudimos hacer el viernes, incluso durante el fin de semana.
El señor Parker.
Porque lo actualizamos. Las ofertas de las tres que están sobre la mesa, por todos lados nos dicen que vienen las tres con ganas de ganárselas, de verdad. Y en el caso de dos de ellas, AXA, la francesa, y la española Mutua Madrileña, quieren, bueno, el caso de AXA es volver al mercado. AXA estuvo, se la vendieron al BCI en su época, Liberty está, y Mutua Madrileña está en un proceso de expansión internacional importante, una gran compañía de seguro española, y quiere poner sus banderas aquí en la parte sur de América.
Le viene bien.
Así es. Y bueno, y aparentemente en estos primeros días de la semana, Southern Cross podría tomar la decisión también de ir por esta gran compañía de seguro.
Adelante, señor.
Aunque se esperaba un pronunciamiento en cadena nacional para la noche del domingo, la presidenta Bachelet postergó para este martes el anuncio de su agenda de prioridad. La mandataria analizó el informe Cerro Castillo y retomará hoy su agenda promulgando el fin al binominal, mientras que los anuncios de prioridad y transparencia los hará mañana.
Bueno, aquí debería hacer uso de su capital político la presidenta, que yo creo es muy importante para salir de este problema. Ahora, yo no veo qué tan relevante puede ser el informe, fíjate. A pesar de toda esta historia que lo voy a estudiar, que es una cosa que es bien rara. Pero, ¿por qué es tan importante?
Yo creo que lo que se va a producir aquí va a ser finalmente una inflexión por un tema ambiental.
Hay que hacerla.
Claro.
Es el minuto, pero no es fácil agarrarse de un puro informe para hacer esa inflexión.
Pero se supone que hay un trabajo detrás consensuado de un amplio espectro de gente de muy buen nivel, que da mucha confianza, que ese solo hecho debería generar algún punto de inflexión que el gobierno va a aprovechar. Y si miras la última encuesta que acaba de salir hoy en la mañana, ya muestra una segunda semana en medio de todo este despelote, y perdonando la expresión, la presidenta empieza a recuperar algo de su popularidad. Sí. Lo que coincide con el análisis que hacía Roberto Méndez el miércoles pasado en Viña del Mar, en un seminario, que planteaba que la presidenta todavía tiene mucho capital político para girar en favor de ella, y pareciera ser con estos pequeños datos que tenemos ahora tan frescos, que le está dando la razón.
Así es. Oye, en otro tema, hablando de transacciones, Cencosud contrató a IMTRAS para vender el Banco París y a Credit Suisse para sus bencineras. ¿Cuáles son las bencineras en Cencosud? Yo no tengo idea. La compañía espera que la venta del Banco París se concrete dentro de los próximos 3 a 6 meses, y ya habría dos interesados, uno local y uno extranjero. Cencosud tendría tres interesados por sus farmacias en Brasil también. Yo creo que se refiere a las farmacias, no a las bencineras.
Las visas de trabajo para extranjeros en Chile alcanzaron las 90.000 durante 2014, cifra que es más del doble de la observada 4 años atrás. De acuerdo al Departamento de Extranjería e Inmigración, entre 2010 y 2014, los grupos de inmigrantes que más crecieron en el mercado laboral fueron haitianos, españoles y bolivianos. En términos acumulados de 2002 a la fecha, lideran Perú, Colombia y Bolivia.
Bueno, nos están apurando aquí, vamos a ir al Economist, auspiciado por Rotary Kraus. No dejo de mencionar que esta semana hay reunión de la Fed. Hay que estar atento, sí, a eso. El día jueves, yo creo. Y hay que estar atento también a lo que está pasando en Grecia. El artículo elegido, entre una suite de artículos interesantes, uno de ellos referido a Brasil, que ya a la pobre Dilma Rousseff la dejan realmente en estado catatónico. Hablan del fantasma de Plan. De, ¿cómo se llama el palacio? Plantalto o algo así se llama el palacio, sí, presidencial de Brasil. Y hablan que Dilma Rousseff está prácticamente sola, que la probabilidad de que renuncie es altísima. Cuatro presidentes no han terminado su mandato, uno de ellos se suicidó, incluso se recorre la posibilidad del suicidio en el artículo.
Eso dice el artículo, sí. Como quebrado.
No, es poco probable que se suicide Dilma Rousseff.
Pero quebrado anunciar eso, ¿eh?
En medio de un problema de corrupción de Petrobras gigantesco, que yo creo que es elevado a varias potencias, pero hay varios paralelos que es lo que se pueden hacer con lo que está pasando aquí con Sokimich, en muchos sentidos. Bueno, pero no es ese el artículo elegido, sino el de referido a Grecia, que se llama Lesiones o heridas helénicas. ¿Cómo la plata inteligente está tomando posiciones respecto a Grecia? ¿Qué es la plata inteligente? La plata de los fondos de inversión sofisticados, los hedge funds, que normalmente o muchas veces toma posiciones contrarias. ¿Qué significa eso? Que compran cuando suenan los cañones y venden cuando suenan los violines. Y que de hecho han profitado varias veces con los pánicos que ha habido en Grecia últimamente. Por ejemplo, desde el segundo semestre de 2012, los tenedores de bono que estuvieron en... Es que aquí me está tocando la pierna, yo no sé qué le pasa al
señor Larraín. Me puse cariñoso.
Yo me puse nervioso. No sé qué estaré hablando, no sé qué me está insinuando este. Pero definitivamente no nos vamos a ir juntos en el ascensor. Oye, en el fondo han ganado... mira, los tenedores de bonos griegos, el segundo semestre de 2012, doblaron su plata. En un año después, la bolsa subió 40%. Y la gente que fue lo suficientemente valiente, que normalmente es inversionista muy sofisticado, le fue muy bien. Pero hoy día ya hay pocos que están dispuestos a hacer esta apuesta, lo que indica para dónde se estaría moviendo el mono. Grecia se está quedando sin alternativa, el mono general, ¿no es cierto?, en las conversaciones. Y la semana pasada fallaron esas conversaciones para hacer un salvataje. Y lo más probable es que Grecia va a defaultear sus bonos. Va a defaultear con sus bonos locales, o le va a defaultear al FMI, o le va a defaultear al Banco Central Europeo.
Pero alguien se lo hace.
Alguien se lo tiene que hacer. Si ocurre el último default, que sería al Banco Central Europeo, se podría retirar el apoyo que da el Banco Central Europeo a los bancos griegos. ¿Qué significa eso? Correa bancaria, corralito, helicóptero para Siriza para que se vaya junto con De la Rúa, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tan probable es? Veamos los números. Te voy a dar una serie de datos que te van a dejar preocupado. Primero, bueno, todo sugiere que el desastre es inminente. Uno, los bonos a 3 años se transan con una tasa de descuento 27%. Los que han hecho un ejercicio de valor presente, significa que la tasa de interés implícita en el precio del bono, 1 más R, la R es 27% al año. Eso significa que el bono vale, no sé, vale un tercio del valor par. El bono a 10 años, una tasa de 15%, que es el máximo de 2012. Los credit default swap, que son los seguros contra el default de los próximos 5 años, implican una probabilidad de 80% de default. Las empresas locales de bolsa valen 60% de su valor libre. Los bancos han perdido un 75% del valor en un año, en 12 meses. Las casas de apuesta, que son muy famosas en Inglaterra, lo que están pagando por cada uno de los eventos, implican un 80% de probabilidad de abandono del euro antes del 2018. Un 33% dice que cae el gobierno este año, de nuevo, por segunda vez. Y un 50% apuesta a una salida del euro este año. Ese es más o menos el panorama. O sea
Chile, Chile es paraíso. Viejos,
claro,
es paraíso.
Olvídate. Esto. O sea, pueden pasar incluso 2 semanas más y nosotros estaríamos mejor. Porque cada semana una masacre acá en Chile. Pero bueno. Los bonos, además, fueron categorizados en el peor categoría de bonos basura por S&P la semana pasada. Entonces, ¿qué está pasando con los grandes inversionistas? Antes era un paraíso para los inversionistas contrarios, que se forraban porque veían lo siguiente: mucho problema y un seguro de vida del Banco Central Europeo, de Europa en el fondo, que te iba a salvar de cualquier problema. En 2012 y 2013, cuando estaban en el peor de las etapas, los hedge funds apostaban por la recuperación. John Paulson, que es un famoso inversionista, compró el no sé qué porcentaje de acciones del Banco del Pireo hace un año atrás. Pero hoy día hay pocos valientes y con posiciones mucho más bajas. Solo 11% de los bonos griegos están en manos de privados. Y además no se están transando. Había un gráfico bien increíble que mostraba cuáles eran las transacciones de los bonos griegos que se concentraron en la última parte del año pasado. Y desde enero en adelante, que salió Siriza, se secó la liquidez del mercado. Eso significa que la gente que tenía bonos se quedó adentro.
No tiene cómo salir.
No tiene cómo salir. Y algunos lo que están haciendo es tratar de hedgearse yéndose corto en la bolsa griega. O sea, se dice, bueno, si se cae el peso de los bonos, se cae el peso de la bolsa, yo me voy corto en la bolsa y recupero por ahí. Incluso los más optimistas ven que, más allá de un arreglo, los precios de los activos probablemente no se recuperen y ya están pensando en cuál es la segunda derivada. Y la segunda derivada es si va a haber contagio en otros mercados, como ocurrió hace un tiempo atrás, en Italia, en Portugal, en que los activos están súper caros. Los bonos de Italia se están transando a máximo histórico, los bonos de Portugal se recuperaron totalmente, lo mismo las bolsas. Y por lo tanto la clave está en qué va a ocurrir y cuál va a ser el efecto del problema del default griego en los otros países. Si el BCE le quita el apoyo a los bancos griegos, vamos a tener esta situación caótica que va a significar una lectura muy complicada para los italianos, para los portugueses y en particular para los españoles, que están con la tentación de elegir un gobierno muy parecido al de Syriza, con el partido Podemos. Entonces, algunos inversionistas ya, incluso haciendo la pérdida en Grecia, están viendo como que un desastre de marca mayor en Grecia podría tener como efecto positivo bajar drásticamente la probabilidad de un contagio a los otros países del sur de Europa. Así que, papá, afírmese, porque las cosas no se vienen fáciles en Grecia, ya incluso para los guerreros más avesados, como los hedge funds, grandes hedge funds,
acostumbrados a esta,
acostumbrados a las turbulencias. Así que
buen artículo, ¿eh?
Buen artículo,
buena lección. El proceso solo de elegirlo ya es muy interesante.
Es muy interesante. Y usted que sabe eso, además, se dedica a eso. Bueno, ya tenemos en estudio.
Oye, me aclaran antes que echemos a la entrevista, me aclaran que la venta de estaciones de servicio y bencineras están en Colombia.
Ah.
Cuando Cencosud compró Carrefour, habían también
venían como parte del paquete.
Efectivamente, no forma parte del negocio. Yo me acuerdo que hace hartos años, la antigua DIS, actual Walmart, analizó tener bencineras en su supermercado y finalmente lo desecharon, imitando lo que hacen en algunas cadenas de supermercado en algunos países.
También tuvo farmacia.
Y Carrefour también la tuvo. Y Carrefour tenía bencineras en Colombia y serían parte de este paquete.
Y eran marca no sabemos. Carrefour o Terpel, no.
Terpel no es Copec ahora.
Terpel es Copec. También tiene que venderla.
Tiene que vender algunas. Sí, aquí en Chile que están por un tema libre de concentración, de libre competencia.
Así es. Bueno, muchachos, ya estamos aquí con Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta 4, y vamos a hablar de las juntas de accionistas que se desarrollaron la semana pasada, que tuvieron cambios relevantísimos en el directorio. En el caso de La Polar ya había habido renuncia previa o anuncio renuncia de su presidente César Barro, y en el caso de CQM se produjo la no presentación como candidato a la presidencia de Julio Ponce, y vamos a conversar de ello. Muy buenos días, don Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo, Gonzalo.
Buenos días.
Bueno, ¿qué podemos comentar respecto a estas juntas? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué puede ocurrir con las compañías, etcétera? Estas dos compañías.
Recuerdo haber conversado aquí mismo en la radio hace aproximadamente un mes, en que afirmé que los fundamentos de CQM se encuentran sanos. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquí hay un problema de gobierno corporativo versus un problema de gestión o de negocio. La compañía se encuentra sana. Eso es lo primero que hay que decir, y el problema de gobierno corporativo involucra no solo a la empresa propiamente tal, sino que todo un marco legal en que, por ejemplo, vimos que en la junta de accionistas había algunos candidatos que estaban inhabilitados, por ejemplo, que las AFP pudieran votarlos porque no estaban inscritos en el registro de candidatos por los cuales ellas podían votar. Entonces, todo ese tipo de aristas que van más allá incluso la empresa, yo creo que nosotros como país deberíamos desarrollar también un marco legislativo que mejore esas instancias. También vemos, por ejemplo, que se cuestionó el hecho que Pricewaterhouse fuera nuevamente elegida la empresa auditora y no había detectado las irregularidades que todos vemos hoy día. Entonces, sin embargo, las auditoras las contratan las propias empresas. Entonces,
sí, pero se vota en la junta.
Claro, se vota en la junta, pero
es parte de los temas de la junta normalmente la elección del auditor.
Claro, pero ¿a qué voy yo? Que hay una relación de empleado-empleador en que la auditora tampoco a veces puede cuestionar a su propio empleador.
Sí, hay un tema de conflicto ahí, porque sí, claro, pagado entonces, por la compañía para revisar la compañía.
Ahora las auditoras tampoco la tienen fácil, no es llegar y hacerle caso en todo lo que quiera al que lo contrata, porque también termina en un problema.
Sí.
Claro, lo que pasa es que, como vamos a conversar de CQM y La Polar, también, ¿qué pasó con la auditoría en La Polar? Años atrás vimos que había ventas que jamás existieron, números que había un semáforo rojo, amarillo, que jamás existió. Entonces, ¿qué pasó con el rol de la auditora?
Evidentemente falló la auditora, pero fallaron todos los sistemas internos en ambas compañías. La propia auditoría interna, la propia administración. Finalmente, las auditoras, cuando uno ve lo que firman en las memorias y en los balances, se resguardan mucho diciendo que lo que están validando es finalmente la información que fue proporcionada por la compañía y que verazmente permite concluir que lo que está ahí corresponde a la realidad, pero también sabemos que si una administración quiere maquillar ciertas cosas, quiere entregar información parcial al mercado, tienen las habilidades suficientes para hacerlo. O sea, yo no digo que sean santos, pero forman parte de un mix completo donde fallan las auditorías internas, falla la administración, falla el directorio, falla el auditor externo, falla los abogados, falla todo.
Sí, efectivamente, y por eso, bueno, hablábamos también del marco legal, que aquí en Chile todavía a lo mejor es un poco flexible, o tenemos mucho hincapié en la buena conducta de las personas, más que un marco legal que castigue, porque lo conversamos anteriormente, en Estados Unidos las sanciones son bastante más duras y se pagan con cárcel. Entonces, cuando vemos que aquí en Chile se cuestiona que una persona que falsee información solamente pague con multa, a lo mejor somos más flexibles y estamos pagando los costos de eso.
Guillermo, la salida o la no renovación de Julio Ponce al directorio y a la vez a la presidencia de SQM, ¿en qué medida da tranquilidad a los inversionistas minoritarios? Hay ya voces de las AFPs que encuentran que esto todavía es poco. ¿Se parece un poco la situación a lo que pasó en Larraín Vial, cuando también León Vial sale del directorio de Larraín Vial S.A., pero no se quedan tranquilos? Y una de las razones de por qué se va a terminar ahora la administración de la AGF, Larraín Vial, también tiene que ver con eso, aunque León Vial sigue la propiedad. Aquí también hay voces que reclaman de que Julio Ponce sigue en la propiedad y que, por lo tanto, el problema se subsana en parte. ¿Con esto cree usted que se terminan los problemas de gobierno corporativo o siguen totalmente latentes?
Aquí hay, claro, dos aristas. Uno, ¿hasta dónde puede cuestionar que si se produjeron problemas de gobierno corporativo o información de facturas ideológicamente falsas? Uno, ¿hasta dónde puede cuestionar el hecho de que una persona esté o no involucrada en ese tipo de hechos con el hecho de ser dueña de la compañía? Entonces, yo no sé si a uno lo inhabilita para ser dueño de una compañía el hecho de haber a lo mejor tenido prácticas que están cuestionadas por el marco legal. Lo que sí puedo decir es que el mercado sí lo recibió bien. Nosotros nos juntamos el 25 de marzo, estuvimos juntos. Sin embargo, el precio más bajo de la acción de SQM fue 11.119 pesos el 27 de marzo y hoy día está en 13.391. ¿Qué significa eso? Que el mercado efectivamente recibió de buena manera el hecho de que Ponce Leroux haya salido de la compañía. Descomprime un poco, permite la vuelta al directorio de los tres directores de Potash Corp, y eso de todas maneras es una buena señal de gobierno corporativo, en el hecho que si los directores de la canadiense no hubiesen vuelto, hubiésemos seguido teniendo una crisis bastante importante. Más allá de que Ponce Leroux, las personas que designe son de su preferencia y son leales a él, indiscutiblemente esto descomprimió un poco la presión del mercado. Y claro, si uno compara con que un año atrás la acción de SQM valía 18.000 pesos, efectivamente hay un problema a lo mejor en que el mercado ha sobrecastigado este asunto legal. Y de hecho, si uno ve el cronograma cuando la fiscalía empieza a presentar los recursos por la factura, ahí es que la acción cae abruptamente. Sin embargo, también uno podría decir, aquí hay conflicto de interés, y Potash Corp hace mucho rato que viene en disputa por el control de la compañía. ¿Por qué? Porque igual porcentaje accionario, ellos tienen también el 32% ambos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué uno es controlador y el otro no? Porque sucede que hay un asunto de poder político en las acciones, la preferencia de las acciones, y es ahí donde Ponce Leroux, él puede elegir al presidente del directorio. Posiblemente el mercado estaría esperando a lo mejor y a lo mejor es la esperanza de Potash Corp, que vía judicial o de alguna manera poder sacar a Ponce Leroux de la compañía. Y efectivamente, claro, el mercado a lo mejor la acción valdría bastante más, pero eso es un poco de ficción y no está dentro, yo creo, de las posibilidades, sobre todo que la propiedad de SQM está ligada a estas sociedades cascadas que muy hábilmente le permiten a él mantener el control de la compañía.
Es una arquitectura magistral. Tanto así que la gente se podría sorprender, y son cosas que finalmente hay que entender en el contexto del mundo de los negocios. El día que Ponce anuncia que no va a la reelección en el directorio, PCS Potash agradece a Ponce por su gestión y por los años que dirigió la compañía, cosa impensada días antes, después del retiro de los directores elegidos por ellos, dentro del consejo de SQM, pero aparecen más cosas. El propio nuevo gerente general, Patricio Solminia, que el mismo viernes reconoce que hay más aportes y boletas con poco fondo, o sea que no hay mucha explicación en Salar SQM, otra de las filiales, y
$2 millones de dólares
más, y revisaron diversas filiales tanto en Chile como en el extranjero, que indican que hay más problemas todavía. En ese sentido también hay aparecieron algunos bancos, sin dar sus nombres, que no van a querer trabajar con SQM mientras esté Ponce en la propiedad. O sea, todavía, aunque es evidente y los números así lo demuestran, usted lo acaba de dar cuenta de ello, la acción subió fuerte desde que se conoció esto, todavía hay ruido en el ambiente que puede generar complejidad, o cree que no.
Espérate, y solamente para hacer una cápita, porque el 18 mil pesos valía la acción hace un año atrás, pero ha tenido un doble golpe de Soquimich, porque tuvo el problema de los carteles que se desarmaron entre Curalcal y Veras Lucari, algo así. Bueno. Y entonces tuvo una primera caída, que yo creo que a los 15 mil pesos, que debe ser esa que está marcada ahí, y después tuvo la caída por el tema de gobierno corporativo. Entonces, súmale a eso la posibilidad de tener una serie de demandas de afuera que al final son costos legales que te pegan al precio de la acción.
Sí, mira, lo de gobierno corporativo, si uno mira el gráfico de precios, está en 16 mil pesos. Esa es la caída de 16 hasta 11.100 pesos. Eso es única y exclusivamente estar con problemas de gobierno corporativo aquí en Chile y por la fiscalía. Efectivamente, lo que tú decías, puede haber bancos de inversión o bancos
comerciales,
pero no nacionales, que están regidos por leyes que son más exigentes en el sentido de no ser los acreedores en caso de que alguna empresa esté cuestionada. Más allá de eso, yo creo que la nueva administración, al revelar que hay 1,87 millones de dólares en facturas ideológicamente falsas nuevas que puedan aparecer, yo creo que quieren hacer una limpieza total del asunto y revelarlo y hacer un cambio de switch. Y también uno debe manejar que las magnitudes, uno dice 11 más 2, 13 millones de dólares en una empresa que el año pasado ganó 296 millones de dólares, en realidad en términos de magnitud de números no es tanto, pero sí en términos de daño reputacional importante. Y también tenemos que verlo a lo mejor a nivel país, si uno lo agrega, tenemos caso Cabal, caso Penta, caso SQM. Esto hace que efectivamente el mercado pierda credibilidad, y cada vez que aparece un asunto de esto, no solo se perjudica la acción de SQM, se perjudican todos los ADR, que son las empresas que tienen inversiones, el vehículo de inversión para inversionistas internacionales, y uno ve que no solo cae la acción de SQM los días que han sido críticos, sino que caen todos los ADR. Por lo tanto, el valor bursátil de nuestro IPSA se ve afectado por estos casos. Yo creo que eso se ha comentado poco, pero efectivamente que hay un daño al patrimonio
de todos los chilenos.
Efectivamente, y el riesgo país aumenta y la tasa de descuento también se hace mayor, y por lo tanto las compañías hoy día valen menos que antes de estos casos.
¿Vamos a la Polar?
Vamos a la Polar.
Tuvimos cambio de directorio. Todavía quedó para el 19 de mayo la elección del presidente, aunque andan dando un par de nombres vuelta arriba de la mesa. Pero el nuevo directorio ya asume un mandato de la Junta de buscar un controlador. ¿Cómo ve lo que va a pasar en la Polar, que es una empresa bastante extraña y atípica en Chile, más parecida a una empresa americana que no tiene un controlador claro y donde la administración tiene el poder?
Sí, efectivamente vi que el ejecutivo de Moneda solicitó al nuevo directorio la búsqueda de un controlador. Sin embargo, ahí hay un cuestionamiento, porque los que pueden efectivamente traspasar el control son hoy día los acreedores. Los acreedores tienen 2/3 de la compañía, y los acreedores serán los que decidan quién va a ser o no el nuevo controlador, más allá de lo que pueda decir este directorio. Recordemos que los bonos convertibles, hay un monto que alcanza alrededor del 65% de la propiedad, y por lo tanto son los acreedores los que tienen que buscar algún nuevo algún nuevo controlador.
Y pero la administración puede aparecer con una propuesta.
Papel activo.
Y, claro, que juegue un papel activo y que finalmente los creadores tomen una decisión.
Es un proceso.
Sí, yo creo que ellos, pero va a ser una negociación privada en que a lo mejor los demás vamos a estar mirando desde fuera y nos vamos a enterar y ojalá sea algo pronto. Efectivamente, la crisis de la Polar, curiosamente, se dio en Chile precisamente porque no tenía controlador la compañía. Veamos, hace un mes la Polar, para ir a los números, que es mi área, valía 12 pesos. Llegó a un pic de 34 pesos precisamente porque se especulaba que ya para la Junta de Accionistas había un controlador. Y hoy día está en niveles, cerró el viernes en 25,4 pesos. Es decir,
muy volátil.
Y también, ¿cuál es el ejercicio que uno podría hacer? También un ejercicio pro forma la compañía cuando dice, ¿qué pasa si todos estos bonos convertibles se convierten en acciones inmediatamente? Son 156 mil millones de pesos. Si uno lo divide por los casi 3 mil millones de acciones que son hoy día la acción, da un valor libre de 52 pesos. Y una relación bolsa-libro de 1, si la empresa logra el equilibrio, es factible. Entonces,
¿cuánto vale la Polar? ¿Cuánto vale la Polar? ¿Cuánto el market cap de la Polar?
No. Son 3 mil millones de acciones por 25 pesos hoy día.
O sea, hay que sacarlo con calculadora, pero es un número muy bajo. Nosotros, cuando estaba en el piso, esta acción, la compañía la vimos en 20 millones de dólares. Sí. O sea, una compañía súper barata para comprarse una.
La compramos entre los tres aquí.
La compramos entre los tres.
Problema en la deuda.
En tres cuotas sin interés con el Banco Santander. Claro, el problema es la deuda, que en el fondo estás trabajando para pagar a los acreedores, aunque ya aparte la importante de la deuda se diluyó al convertirse los bonos en acciones. Es una compañía barata. ¿Quién es candidato posible a tomar el control?
No, yo ahí no
me, no me la va a jugar. ¿Eh?
No, lo que sí puedo decir que, por ejemplo, el nuevo director, y ahí es donde uno extraña que venga una persona efectivamente del retail y que quiera poner meta ambiciosa. Recordemos que en el plan de Aconcagua, hace 3 años atrás, cuando entró César Barro, prometían 10 UF metro cuadrado, y sin embargo, ya vimos por la prensa que el nuevo directorio está ofreciendo 7 u 8 UF metro cuadrado. Con 7 u 8 UF metro cuadrado no tenemos una empresa que uno puede decir aquí se le está aportando valor. Recordemos que el año 2014, el último trimestre las ventas fueron 8,5 UF metro cuadrado, pero el promedio 2014 fue 7,1. Entonces, cuando yo digo mi meta va a ser 7 a 8, no me estoy poniendo objetivo ambicioso, y si no me pongo objetivo ambicioso, la empresa simplemente va a estar en un punto de equilibrio, no va a generar utilidades.
Finalmente, la recomendación de ustedes, ¿cuál es aquí?
Yo aquí he sido analista, he analizado flujos, pero hoy día no tengo como herramientas técnicas para decir. Yo creo que la acción está en un punto de 25 pesos y mientras no haya un controlador y alguien que entre con metas ambiciosas, yo creo que aquí cabe nada más que el análisis técnico, no un análisis fundamental, y la acción en los 25 pesos yo creo que no le veo mucho atractivo mientras no haya efectivamente una persona que venga del retail que diga yo puedo rentabilizar este negocio. Aquí se habló de poner 650 mil tarjetas, pero sin embargo, si mantengo la venta en 7 a 8 UF metro cuadrado, yo no veo que efectivamente tengamos EBITDAs positivos significativos.
Ok, muchísimas gracias a don Guillermo Araya, gerente estudio de la corredora Renta 4, por sus opiniones. Esperamos estarlo viendo para ver cómo se desarrolla las cosas para estas compañías que han estado en el centro de la noticia en los últimos años. Muchas gracias,
don Guillermo. Gracias a usted.
Gracias, Guillermo.
Vamos y volvemos con Fernando Montalva, FX Trader Corbanca, para conversar cómo abrieron los mercados y en particular el dólar peso. ¿Aló? Aló, aló. 1, 2, 3, probando. Estamos de vuelta. Antes de ir con Fernando Montalvo, les cuento que la Miracle Shirt es la mejor camisa del mundo, disponible en Brooks Brothers. No voy a agregar más epítetos, es la mejor camisa del mundo y la estoy ocupando ahora, además con un corte extra slim.
Los dos han dado.
Tú también, seis pliegues, corte extra slim, y por lo tanto hay cortes para todos los tipos de fisionomía. La mía, extra slim, y la del señor director acá, que no vamos a revelar qué tipo de talla usa.
Cada vez más chica. Porque me llama
apretado. Más apretado. Ah, parece auspiciado por la preferencia.
Oh, ya, pero se llama al lado.
Cecina PF auspicia a varios equipos. Ranger de Talca. Y varios, y hay otro más, ¿no?
Y Cobresal.
Cobresal.
El campeón.
PF.
Sí.
Producto Fernández. Gran amigo mío.
Gran empresa talquina.
Sí, pues. Yo era amigo de uno de los hijos de los dueños y le decíamos el salchicha. ¿De verdad?
El hermano como
decía. Y al salchicha chico.
Al hermano le decían la gorda.
No, le decían el salchicha chico. Salchi de Chile. Bueno, don Fernando Montalva, FX Trader World Banca. Cuéntenos qué pasa con los mercados.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy
buenos días.
A ver, vamos a partir por el dólar. Está en este minuto 6.13, 6.13.50, ¿cómo se llama? Muy parecido a lo que ha hecho toda la semana pasada, que han dado por abajo 6.2 hasta 6.10 y por arriba 6.17, 6.20. Sigue en este lateral. Ahora, a mí en mayor largo plazo quizás me da más abajo. Yo estoy viendo que viene a probar quizás un 600, dependiendo de lo que haga ahí, quizás hasta un 580.
¿600?
Pero por el minuto, sí, yo tengo para allá todas mis fichas.
Mira,
pero la verdad que por el minuto no tiene mucha pinta de quebrar ni por arriba ni por abajo.
Ya, estamos en lateral. ¿Y qué más? ¿Por qué crees eso, entre paréntesis, que es una jugada fuerte la tuya?
Principalmente técnico. La verdad que, o sea, estuvo en una tendencia alcista súper clara, la quebró. Fue a hacer el nivel completo por abajo, que llegó hasta 608. Volvió arriba a 625, hizo el pullback y estaba partiendo vuelta a la baja. Entonces a mí me da que debería tocar por lo menos la media móvil de 200 días, que está entre 600 y 601.
Ya. ¿Y la bolsa cómo partió?
La bolsa, para variar, la verdad que lento. Está en este minuto 003 abajo. Eso es 4.074 puntos. La verdad que lo único que veo subiendo con fuerza es Camanchaca, que está un 3.52. Invercap también un 2.97. De ahí Salfa un 2.82. Cap un 1.83. Y ya volvemos a LAN un 0.25.
Y la Polar cayendo
lado,
firme.
Claro, por el otro lado, la Polar cayendo un 3.5. Que más SM SAM cayendo un 3.13. Santander cayendo un 0.60.
¿Y ahí afuera?
Afuera, la verdad que anda tranquilo. A ver, tengo el cobre, ¿cómo se llama? Un 0.30 arriba, en 2.76. El petróleo cayendo un 0.54, en 58.58. Las monedas latinoamericanas están todas en cero. ¿Qué más? Europa está positivo, en promedio un 0.60, 0.70. Y los futuros del Dow están 0.30 arriba, están en Pur 0.20 arriba.
Ya, reunión de la FED ahí esta semana, ¿no es cierto?
Déjame buscar exactamente la fecha, mira.
Sí, es miércoles jueves, yo no recuerdo exacto, miércoles, pero es miércoles jueves la ronda de la FED.
Creo que es jueves, déjame buscar aquí.
Hay que estar atento a eso.
Es el 29 miércoles.
Miércoles, pasado mañana.
Sí.
Ok, entonces eso sería el panorama, más o menos tranquilo en general.
Todo muy tranquilo, exactamente.
Ok, Fernando, muchas gracias.
Vale, muy bien.
Gracias, Fernando.
Fernando Montalvo, FX Trader de Gorbanca. Nosotros nos despedimos, nos encontramos a mediodía. Los dejamos con las noticias con Rodrigo Álvarez y Suena Bien, en que analizamos qué ha ocurrido en el mundo de la música en los últimos 60 años con distintos temas muy interesantes. Muchas gracias. Nos encontramos mañana nosotros. No, tú con el doctor mañana.
Yo con el doctor.
Para seguir monitoreando lo que ocurre en los mercados. Muchas gracias.
Buenos días.